América.
Celebran en La Habana la segunda jornada del juicio contra los artistas Michael Castillo El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara.
Activistas y periodistas independientes permanecen confinados en sus casas desde que comenzó el proceso.
Organizaciones internacionales denuncian que el régimen cubano no ha permitido el ingreso de los diplomáticos ni defensores de derechos humanos.
El manifestante del 11J, Andy García Lorenzo, fue trasladado a un campamento de trabajo antes de la fecha señalada por los tribunales.
El gobierno de Nicaragua ordena el cierre de otras 83 organizaciones no gubernamentales.
La justicia ucraniana condena a prisión a otros dos soldados rusos por crímenes de guerra.
Y la Unión Europea aprueba una prohibición parcial de las importaciones de petróleo ruso.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este martes 31 de mayo del 2022. Y aquí estamos con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda. Y frente a los micrófonos,
Jorge Orellana
y Ariane González. Así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Amnistía Internacional aseguró hoy que el juicio a los artistas y presos de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, ha sido a puerta cerrada según Tribunal de Cuba.
Tras señalar que este martes es el segundo día del proceso, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo que el gobierno cubano no ha permitido el ingreso de activistas ni periodistas.
En un mensaje publicado en Twitter, Guevara Rosas señaló que defensores de los derechos humanos y periodistas están confinados ilegalmente en sus casas por la seguridad del Estado.
Human Rights Watch denunció que las autoridades de Cuba no permitieron el lunes el acceso de diplomáticos europeos a juicio contra Otero Alcántara y El Osorbo.
Juan Bapier, investigador senior para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, aseguró que diplomáticos de Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia trataron de observar el juicio.
El régimen cubano no los dejó entrar, afirmó Bapier en un mensaje publicado en Twitter, y se preguntó qué están tratando de ocultar las autoridades de la isla.
El investigador de Human Rights Watch dijo en un mensaje anterior que ha recibido denuncias creíbles de cortes de internet, intimidaciones y restricciones para que activistas y periodistas no puedan presenciar el juicio o acceder a su interior.
Papier subrayó que los gobiernos democráticos de América Latina y Europa deben exigir la liberación de Otero Alcántara y de Los Orbo.
Durante el juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara, que continúa este martes en el Tribunal de Marianao, en La Habana, ofreció su testimonio el artista plástico Julio López Casal como parte de la defensa. En sus propias palabras, López explica en qué se basó su declaración.
Yo fui convocado como testigo de la defensa en calidad de persona vinculada con el mundo del arte. Soy artista visual, igual que Luis Manuel Otero. Lo mismo sucedía con Lázaro Saavedra. Como parte del proceso de Luis Manuel, que tiene unas peticiones por desacato y tal, además está el asunto del ultraje a los símbolos patrios a raíz de la pieza que realizó Luis Manuel, el performance con la bandera cubana, que compartió a través de las redes sociales. Lo que me pidió el abogado fue que yo contestara unas preguntas que iban a tener que ver con, en primer lugar, la naturaleza artista de Luis Manuel. Yo lo conozco, somos de la misma generación, comenzamos a hacer arte prácticamente juntos. Yo también di fe de que Luis Manuel tiene toda la documentación que, digamos, de manera oficial acredita un artista en Cuba para, dentro de la ley, poder tener la posibilidad de exponer en los espacios institucionales, en las galerías estatales, y también poder comercializar su obra. Además, me preguntaron sobre la propia naturaleza del arte de performance, que consiste en que un artista usa su cuerpo directamente para hacer un acto simbólico que queda registrado de modo general a través de fotografías y videos. Y también me preguntaron directamente por el asunto relativo a la obra en sí de la bandera que realizó Luis Manuel, que significaba para mí. Yo dije que simbólicamente usaba la bandera cubana, que era un atributo simbólico que tenía un alcance nacional para toda persona, pero que él como un artista quería usarla como su segunda piel, etcétera. De eso fue de lo que hablé. Las preguntas del fiscal sí fueron más precisas y tenían que ver con la ley. Me preguntó si yo conocía los marcos sancionadores que tiene la ley en Cuba para controlar la libertad artística. Yo le dije que sí y le declaré en un punto que a mí me parecía que esas leyes funcionaban de un modo un tanto arbitrario y apegado a la subjetividad y que era algo que no había derecho para que coartara el arte, porque la propia naturaleza del arte es la subjetividad, tiene una naturaleza además inofensiva, es operar simplemente en el terreno de lo simbólico y proyectar las necesidades humanas desde este espacio. No hay implicaciones sociales y políticas directas más allá de eso, independientemente de que una obra de arte se lleve a cabo en el espacio público, fuera de la galería, el museo y la institución en general.
Precisamente, activistas cubanos se concentraron ayer lunes en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para protestar contra el juicio del régimen castrista a los artistas independientes Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo de los Orbos. Los detalles desde Madrid los tiene Michel Suárez.
Las protestas comenzaron en la Puerta del Sol y siguieron luego por otras calles del centro de la capital, convocadas con la finalidad de hacer un cordón cubano de Miami a Madrid. La activista Yanelis Núñez Leiva, integrante del movimiento San Isidro en el exilio, cuestionó la falta de empatía de la clase política española con la represión que vive Cuba.
Pura hipocresía, irresponsabilidad, y es algo completamente inhumano y es algo completamente, por supuesto, violatorio, supuestamente, a esos derechos democráticos que ellos dicen defender aquí en España, para sus grupos políticos, para su sociedad civil. Sin embargo, para los derechos de los cubanos, pues ahí no hay pronunciamiento. Yo creo que está marcado por los vínculos económicos que hay, por la falta de empatía y de solidaridad con el pueblo cubano.
Por su parte, el dramaturgo Junior García Aguilera dijo que era un deber exigir la liberación de todos los presos políticos cubanos.
Estamos aquí en solidaridad, primero con todos los presos políticos, pero específicamente porque hoy se está celebrando en La Habana el juicio político contra Michael Osorbo y contra Luis Manuel Otero Alcántara. Y entonces nos parece un deber estar todos los cubanos, donde quiera que estemos, ya sea dentro de Cuba o fuera de Cuba, en solidaridad con ellos y condenando estos juicios injustos.
En las protestas de la capital de España también participaron activistas del Movimiento de Acciones por la Democracia y otros sin filiación política.
Por otra parte, tras comenzar el juicio contra Otero Alcántara y el Osorbo, el director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Omar López Montenegro, dijo en Miami que la acción del régimen cubano es una farsa y resaltó el apoyo de su organización a estos activistas en la isla.
La Fundación ha estado siguiendo de cerca esta situación. Hemos estado en contacto con organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, etcétera, pero hay que tener en cuenta que no se puede esperar nada del sistema judicial cubano. Este juicio es una farsa. Lo denunció en su tiempo pues Erika Guevara, la directora para las Américas, Amnistía Internacional, igual que Human Rights Watch y otras organizaciones. Para nosotros también, todo el despliegue represivo del régimen y los casos de intimidación contra activistas, etcétera, previos y durante este día del juicio, es lo que indican es el temor que tiene el régimen. A partir del 11J, de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, el régimen vive en un estado de temor permanente y lo que está tratando es de alguna manera de dilatar o impedir algo que evidentemente la sociedad cubana está mostrando que es inevitable en un momento determinado. Los cubanos van a volver a las calles, así que tanto Michael Osorbo como Luis Manuel Otero Alcántara no se espera que pasen demasiado tiempo en la cárcel. Incluso hay una tremenda presión internacional por su excarcelación. Habrá que esperar los resultados, pero evidentemente incluso antes de ser juzgados ya Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara ganaron este proceso.
12:09, más noticias de Cuba.
Tras ser arrestado el lunes, el preso político Andy García Lorenzo fue trasladado a un campamento de trabajo en la zona conocida como Yabú 3, en Santa Clara. Roxana García, su hermana, explicó a Radio y Televisión Martí que Andy, quien permanecía en su vivienda en espera de ingresar a un régimen de menor severidad, fue llevado sin sus pertenencias, según las autoridades, y se encuentra en la enfermería del lugar.
Ayer nos citaron para presentarnos en fiscalía, o sea, en la audiencia, en el mismo lugar donde se celebró el juicio, y nos presentamos por la mañana y nos dijeron que hoy a las 2 de la tarde él tenía que presentarse en el Yabú, el lugar de trabajo que nos mandaban para IBE, donde tendría que terminar su condena, y que en el Yabú le iban a decir para qué abierto lo iban a mandar. Pero ayer en la tarde él fue a Guamajal a recoger sus pertenencias que aún no lo habían entregado, que le hacían falta para hoy, y fue a Guamajal con mi papá a recoger esas pertenencias, y cuando iba virando, lo interceptó la policía, lo llevaron para la quinta unidad, y de la quinta unidad lo trasladaron para el Yaú. Le quitaron los zapatos, lo trasladaron descalzo, y sin darnos explicación a la familia, se lo llevaron. Incluso sin ninguna pertenencia. Nos dijeron que hoy fuéramos y le lleváramos las cosas, y bueno, aparte de eso, cuando fuimos a preguntar por él, nos dijeron que él estaba en la enfermería. No sabemos por qué motivo tampoco estaba en la enfermería. Nosotros supimos que estaba allí porque le caímos atrás a la patrulla y logramos ver que lo habían dejado en el Yabú, y después mi mamá se quedó discutiendo con los oficiales y eso, y entonces fue que pudimos saber el por qué lo trasladaron para allá. Ellos nos dijeron de que él no podía ir a la prisión anterior a donde él estaba, pero sabemos que eso es una excusa, porque sabemos del resto de los manifestantes que también fueron a las prisiones a recoger sus pertenencias y siguen en sus casas. Nosotros tenemos una vigilancia extrema.
Andy García Lorenzo, de 24 años, había sido condenado a 4 años de prisión el pasado 10 de enero junto a otros 15 manifestantes que salieron el 11 de julio a las calles de Santa Clara y en otras partes del país. Tras apelar la sentencia la pasada semana, fue excarcelado en espera de seguir cumpliendo su sentencia en un régimen de menor severidad en un campamento de trabajo o un abierto donde debía ingresar hoy martes.
Estados Unidos afirmó el lunes que sigue indignado por el acoso continuo del gobierno cubano a las damas de blanco y el encarcelamiento de 2 de sus integrantes, Cici Abascal y Aymara Nieto Muñoz.
En un mensaje publicado en Twitter, la embajada estadounidense en La Habana dijo que eso es una completa violación de las libertades de expresión y los derechos humanos de ambas mujeres.
El texto agrega que el régimen de Cuba condenó a prisión a Cici Abascal por protestar pacíficamente el 11 de julio del año pasado y a Aymara Nieto por abogar por la liberación de los presos políticos en abril del 2018.
La representación diplomática pidió la liberación de las damas de blanco. Todos los presos políticos de Cuba deberían ser liberados inmediatamente, enfatizó la embajada de Estados Unidos y concluyó su mensaje con la etiqueta presos por qué.
También en Cuba vuelve el hostigamiento de inspectores estatales y de seguridad del Estado contra un cuentapropista que salió de prisión. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Inspectores estatales, secundados por agentes de la seguridad del Estado de Civil, incautaron alrededor de 80 libras de arroz en el kiosco perteneciente a la familia del opositor Eldris González Pozo, quien se encuentra en licencia extrapenal tras haber sufrido un infarto durante su prisión política.
En mi casa siempre han habido dos kioscos. Está el kiosco de la Ollanda, que es el kiosco de mi mamá y mi padrastro, y el kiosco mío, que es la mesa que tienen los útiles del hogar.
Dijo el activista, miembro de la Alianza Democrática Oriental.
Ellos vinieron conjuntamente con la gente de la seguridad, que según ellos, el arroz que nosotros estábamos vendiendo era de un robo con fuerza en una bodega. Cosa que el arroz que nosotros estamos vendiendo es criollo, que lo cosechan los agricultores particulares y nos lo venden a un precio y nosotros lo vendemos a 60 pesos la libra.
El puesto, ubicado en el reparto Zamorana de la ciudad de Santiago de Cuba, está a nombre de Omar Lescay Rodríguez, padrastro de González Pozo.
Se comisaron el arroz, entonces dejaron una citación para cuando viniera mi padrastro se presentara en la tercera unidad. Él vino y ya le dijeron que el arroz está decomisado, no le hicieron acta de decomiso, que eso está bajo investigación.
Un video al que nuestra redacción tuvo acceso muestra a un presunto agente de la policía política que advierte a González Pozo que no filme nada y que ya se conocen, mientras los funcionarios estatales cargan con el saco de arroz. González Pozo fue condenado a 4 años de cárcel el 27 de abril de 2021, inculpado de un delito de atentado debido a la acusación de una inspectora estatal que dijo a la policía que el cuentapropista la había empujado cuando ella supervisaba la pequeña tienda donde vende útiles para el hogar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:14 en este informativo del mediodía. Oficialmente la temporada de huracanes comienza mañana, 1 de junio, pero ya ha habido un huracán y una tormenta tropical en el Pacífico, así que comienza bien movidita. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Ariane, parece que Ágata se va a disipar esta tarde, así que no hay grandes problemas con eso. Bueno, a Ariane, déjeme saludar ahí a Jorge, también a Elenita, a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, los modelos numéricos sugieren el desarrollo de un centro de bajas presiones sobre el sudeste del Golfo de México o bien en el noroeste del Caribe, al sur de la región occidental de Cuba a partir del miércoles, lo cual pudiera garantizar muy buenas probabilidades de lluvias a lo largo de la semana en nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas fuertes en algunas localidades. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos son variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 16 minutos, tiempo de hablar de Ucrania.
Una corte ucraniana sentenció este martes a 2 soldados rusos a 11 años y medio de prisión por bombardear un poblado del este de Ucrania, reportó la agencia Reuters.
Es el segundo veredicto por crímenes de guerra desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania en el mes de febrero.
Los acusados Alexander Bobikin y Alexander Ivanov se escucharon la sentencia dentro de una jaula de cristales reforzada en el corte de distrito en la Corte de Justicia de Kolesteka, en el centro de Ucrania, y se declararon culpables ya la semana pasada.
Y la Unión Europea aprueba una prohibición parcial de las importaciones de petróleo ruso como parte de la respuesta del bloque regional a la agresión militar de Moscú contra Ucrania. Los detalles los tiene desde Washington Yoconda Tapia.
Líderes de la Unión Europea acordaron anoche prohibir 2/3 de las importaciones de petróleo ruso como parte de un acuerdo de compromiso para aumentar la presión sobre Rusia y tener en cuenta los efectos económicos en algunas naciones de la Unión Europea que dependen más de los suministros de petróleo ruso. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que espera que el miércoles los embajadores del bloque aprueben formalmente el embargo, que es parte de un paquete de sanciones más amplio, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el acuerdo reducirá efectivamente alrededor del 90% de las importaciones de petróleo de Rusia a la Unión Europea para fin de año. Otras partes del paquete de sanciones incluyen la congelación de activos y aprobaron más de 9,000 millones de dólares para asistencia a la economía y los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania. Hoy es el segundo día de la reunión de líderes de la Unión Europea y Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, anticipó la agenda.
Hoy discutiremos sobre defensa, cómo mejorar la capacidad de defensa de los Estados miembros de la Unión Europea. Pero recuerden que la defensa es una competencia de los Estados miembros y para eso crearon la Agencia Europea de Defensa. Y el propósito es tratar de ver cómo nos desempeñamos y ciertamente deberíamos estar haciendo más.
Mientras la ofensiva rusa contra la zona del Donbass persiste y el jefe de la administración de Severodonetsk, Oleksandr Stryuk, dijo hoy que Ucrania todavía tiene el control de la ciudad, mientras los soldados continúan luchando contra las tropas rusas, y agregó que la evacuación de civiles es imposible debido a los continuos combates. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ahora continuamos con más informaciones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que después del tiroteo en una escuela primaria en Texas, pudiera haber cierto apoyo bipartidista para endurecer las restricciones sobre el tipo de armas de alto poder. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El presidente Biden dijo el lunes a la prensa que la segunda enmienda, que habla sobre el derecho a portar armas, nunca fue absoluta, y que después del tiroteo en una escuela primaria de Texas pudiera haber cierto apoyo bipartidista para aumentar las restricciones sobre el tipo de armas que usó el pistolero. Dice el presidente que él cree que las cosas se han puesto tan mal que todo el mundo se está volviendo más racional al respecto, y que esa es su esperanza y que por ello ora. Sus comentarios se produjeron un día después de que él viajara a la comunidad de Uvalde, en Texas, donde se reunió en privado durante más de 3 horas con los familiares de 19 niños y 2 maestros que murieron en el tiroteo. Cuando regresó a Washington para el Día de los Caídos, la prensa le preguntó si ahora está más motivado para ver nuevos límites federales impuestos a las armas de fuego, a lo que contestó que él siempre lo ha estado y que seguirá presionando por establecer restricciones sobre las armas de fuego. En el Congreso, un grupo bipartidista de senadores habló durante el fin de semana para ver si pueden llegar a un compromiso modesto sobre la legislación de armas después de una década de esfuerzos, en su mayoría fallidos. No hay suficiente apoyo de los republicanos en el Congreso para medidas más amplias sobre armas, restricciones que son populares entre el público, como una nueva prohibición de armas de asalto o verificaciones universales de antecedentes en la compra de armas. Aún así, los demócratas esperan que se puedan aprobar algunas medidas significativas. Biden dijo que no había hablado con los republicanos sobre el tema, pero que él supone que van a tener que analizarlo detenidamente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 83 ONGs locales, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños, que cuenta, esta última, con una de las bibliotecas virtuales más completas del país, así lo informó el Poder Legislativo.
De esta forma se elevan a 229 las organizaciones no gubernamentales o ONGs cuya ilegalización ha pedido el Ejecutivo de Daniel Ortega en mayo y a 319 desde diciembre del 2018.
Según el gobierno de Nicaragua, las ONGs han incumplido con las leyes, entre ellas no inscribirse en el registro de agentes extranjeros, lo que han rechazado los afectados.
En la nueva lista, la cartera de Gobernación propuso a la Asamblea cancelar la personalidad jurídica a la Academia Nicaragüense de la Lengua, la cual fue otorgada un 8 de agosto de 1928, es decir, hace casi 94 años.
Precisamente el gobierno de Nicaragua aseguró que no tiene ningún interés en participar en la Cumbre de las Américas y que no da ninguna importancia a no ser invitado al encuentro regional. Los detalles desde Managua los tiene Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró su posición frente a Estados Unidos, que es el anfitrión de la Cumbre de las Américas, que se realiza la próxima semana en Los Ángeles, California, y en su más reciente discurso afirmó que no le interesa participar en esa reunión continental luego de que el gobierno del presidente Joe Biden anunció que los países antidemocráticos, en referencia a Nicaragua, Venezuela y Cuba, no serían invitados.
Yo le digo desde aquí al Yankee, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre. No nos interesa ir a esa cumbre, es ir a llenarse, ya sabemos de qué.
Las declaraciones del presidente se dieron tras semanas que países como México, Chile y Bolivia expresaran sus opiniones a favor de la no exclusión de estas naciones de la cumbre. El 12 de mayo, la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, que ejerce Argentina en 2022, también pidió evitar exclusiones en la Cumbre de las Américas. El analista político Agustín Jarquín Anaya comparte esta opinión y dijo a La Voz de América que la participación de delegados de estos gobiernos podría abrir las puertas para posibles diálogos que lleven a la libertad de los presos políticos.
Creo que debieran de asistir todos ahí, porque es una instancia donde se fomenta el diálogo, el tema de la democracia.
Sin embargo, el analista político Enrique Sáenz explicó que una invitación al presidente Daniel Ortega arruinaría los esfuerzos internacionales por señalar la ilegitimidad de su gobierno.
Significaría echar en un pozo, echar por la borda todas esas declaraciones, todas esas resoluciones que han arrinconado a Ortega.
En tanto, el presidente Daniel Ortega instó a los gobiernos latinoamericanos y caribeños a hacerse respetar y fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAT, que considera se ha constituido como un punto de encuentro de América Latina y el Caribe. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Colombia se prepara para un histórico cambio de gobierno. El próximo 19 de junio, el candidato izquierdista Gustavo Petro enfrentará a Rodolfo Hernández, un septuagenario empresario que ha dirigido su campaña enarbolando la bandera del inconformismo independiente. Los detalles llega con informes de la agencia Reuters.
Cambio histórico tras las elecciones en Colombia, que rompe con 20 años de uribismo. Gustavo Petro, el candidato de izquierda, que partía como favorito, ha ganado los comicios con el 40% de los votos.
Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia.
Tendrá que enfrentarse en segunda vuelta al populista Rodolfo Hernández, que se ha confirmado como la sorpresa electoral, al adelantar al candidato de la derecha, Federico Gutiérrez.
Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno.
Si Petro termina imponiéndose, será la primera vez que la izquierda llegue al poder en el país.
Y un tribunal de Madrid admitió a trámite una denuncia contra el candidato presidencial de izquierda colombiano Gustavo Petro por el secuestro de un periodista cuando el político militaba en la desaparecida guerrilla del M-19. Así lo indicaron fuentes judiciales.
El auto fechado el 19 de mayo fue dado a conocer este lunes, justo después de que Petro ganara el domingo la primera vuelta de las presidenciales colombianas, tras lo cual disputará el balotaje con el millonario Rodolfo Hernández el próximo 19 de junio.
El juez Joaquín Gadea, de la Audiencia Nacional, determinó que la justicia española podría tener jurisdicción en el caso del secuestro del periodista Fernando González Pacheco por tener nacionalidad española y, por tanto, admitió a trámite la denuncia.
La denuncia fue introducida en marzo por François Roger Garbard, un abogado que en el 2018 intentó sin éxito en Colombia anular la inscripción de la candidatura de Petro, alegando que no había sido amnistiado de delitos cometidos cuando perteneció al M-19, que depuso las armas en 1990.
Y en Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva ha recuperado una ventaja de 2 dígitos sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre, según una nueva encuesta.
El sondeo del Instituto FSB, con el propósito y patrocinio del Banco de Inversión BTG, encontró que el 46% de los votantes apoya a Lula da Silva, frente al 41% en abril.
El respaldo a Bolsonaro se mantuvo sin cambios desde hace un mes en el 32%.
En una segunda vuelta, Lula obtendría el 54% de los votos y Bolsonaro el 35%.
Y en Venezuela, familiares de los presos políticos acudieron a la sede de la ONU en Caracas para pedir al organismo que interceda ante el gobierno por su liberación. Desde Caracas, el informe lo tiene Álvaro Algarra.
La organización no gubernamental Foro Penal alertó sobre la actual situación de los denominados presos políticos en Venezuela, destacando que las reformas de leyes, como la del Código Orgánico Procesal Penal, no se han cumplido en el país, y su director, Alfredo Romero, destacó.
Y habló como ejemplo del artículo 230 del Código Orgánico Procesal, que se estableció un máximo total límite, incluyendo extensiones excepcionales, de 3 años máximo de prisión sin condena, quiere decir de prisión preventiva en Venezuela, y eso no se ha cumplido.
La organización indicó que del total de reos contabilizados, 222 son hombres, 15 mujeres y un menor de edad. Mildred de Varillas, esposa del comisario Gilbert Varillas, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, desde hace más de 3 años, relató cómo ha impactado en su familia la detención de su marido.
Ha sido fuerte para la familia, a Dios gracias, está bien de salud. Esto no es nada fácil para ningún familiar que tenga un detenido.
Varillas aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al presidente Nicolás Maduro.
Que haya diálogo, que se ponga la mano en el corazón y que piensen tantos detenidos, en tantos presos políticos que hay. piensen los familiares.
Aunque recientemente no se han realizado más liberaciones de presos por motivaciones políticas, el fiscal general del país, Tarek William Saab, ha reiterado que el Estado garantiza el respeto a los derechos humanos de todos los privados de libertad. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias radiales y a ustedes que nos siguen en esta primera media hora a través de las redes sociales. Gracias, como siempre, por su compañía.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a tener testimonios de lo que sucedió ayer en la primera sesión del juicio contra los artistas Michael Castillo Los Orbo y Luis Manuel Otero Alcántara. También lo que ha dicho el Instituto de Artivismo Hannah Arendt. Tendremos, por supuesto, noticias de diferentes partes del mundo, los deportes con Pepe Lacayo y, por supuesto, que continuamos acompañándoles en este martes 31 de mayo del 2022. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Orellana
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Continúa la represión policial en el segundo día de juicio a los artistas Michael El Sorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, mientras que conocen detalles de lo que ha acontecido durante la vista del lunes. Ivette Pacheco tiene más detalles.
El juicio en contra de los artistas Michael Castillo, El Sorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, que comenzó este lunes 30 de mayo y continúa este martes, es todo un show, según dijo a Radio Martí Roxana Hernández, ex cuñada de Los Sorbo y quien el lunes no pudo pasar al Tribunal Municipal de Marianao, acompañando a su hermana Rosemary Hernández, expareja del rapero.
Sí, ella pudo entrar ayer y hoy de nuevo está para allá ahora. Supuestamente deben dar la sentencia, pero vamos a ver porque es un problema, no han dejado entrar a los periodistas internacionales. Es todo un show, todo militarizado desde todos los alrededores de ahí, de eso y así.
Roxana Hernández, quien tuvo que retirarse del lugar por decisión de las autoridades, señaló que durante el juicio fue poco lo que pudo hacer el abogado asignado al caso de Michael hace solo una semana, según le contó su hermana Rosemary, quien estuvo presente en la vista como familiar de Los Sorbo.
Y yo llegué hasta la puerta del tribunal, lo que ahí no me dejaron entrar. A Romeli, pero a mí no, todo mal porque están inventando cosas y entonces la jueza no dejó hablar a Michael, no dejó, ellos nada más escuchaban lo que le interesaba a ellos, los testigos que ellos llevaron y hasta decidió defender al abogado tampoco. De entrada el abogado no es el abogado que se le puso desde el primer momento, es otro que sabe que hubo un cambio.
Este martes, al igual que el primer día de juicio, periodistas independientes como Camila Acosta y Luz Escobar continúan bajo vigilancia policial, mientras el servicio de internet ha sido interrumpido a activistas y opositores tanto en La Habana como en otras partes del país. También fue detenida el lunes la periodista independiente Yania Suárez, mientras el comunicador y activista Boris González Arena permanece por segundo día con su vivienda sitiada por agentes policiales, según expresó a Radio Martí.
Igual no tengo internet y tengo patrullas policiales.
Este martes contactamos con Laura Alcántara, hermana de Luis Manuel Otero Alcántara, quien señaló que en representación de su hermano entró al juicio su tía Marta Alcántara y su hermana. La Fiscalía del Régimen pide 7 años de cárcel para Luis Manuel Otero Alcántara y 10 años para Michael Castillo El Osorbo, acusados, entre otros cargos, de atentado, desacato y desórdenes públicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Instituto de Activismo Hannah Arendt, INSTAR, expresó su preocupación por el juicio contra los 2 integrantes del Movimiento San Isidro y confirmó que el caso será dado a conocer en el Festival Internacional de Arte Documenta 15, que comienza del 18 de junio en Alemania.
La institución catalogó el juicio como proceso arbitrario, un teatro político.
La directora de INSTAR, Tania Bruguera, anunció que en el espacio de INSTAR en Documenta 15 se presentarán 2 obras que representan a cada artista y explicó que se le dará a Otero Alcántara y El Osorbo el lugar que merecen, porque lo que no entienden los burócratas mediocres es que el arte sobrevive a cualquier gobierno.
El preso político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11 de julio, fue trasladado el lunes desde el campamento Bidot a la cárcel de mayor severidad Kilo 8, ambas en Camagüey, donde según las autoridades permanece en celda de castigo. Ailex Marcano dijo a Radio y Televisión Martí que desde el 27 de mayo su hijo se encuentra plantado y en huelga de hambre.
Ayer en horas de la tarde, más o menos alrededor de las 2 de la tarde, por allí me llamó Eider Firras Ochoa, el jefe de establecimiento penitenciario aquí en Camagüey, con muy mala forma de él, solo para decirme que mi hijo estaba cometiendo una indisciplina grave y que iba a ser trasladado para un centro penitenciario cerrado, celda de castigo, por esa indisciplina. La indisciplina es que no está comiendo, está plantado desde el día 27, por la razón de que sacaron a otros reclusos del campamento para ponerlo a él en su propia cama. Un campamento que se moja todo, que todos los reclusos están bajo agua, que los guardias para entrar al conteo tenían que entrar en botas de goma y daba por los tobillos. Y mi hijo se declaró plantado desde el 27 porque él no acepta ningún beneficio, mucho menos a costa del sacrificio de otro recluso, el cual no había cometido ninguna indisciplina. Entonces lo trasladaron para Kilo 8, centro de alta severidad, para una celda de castigo. Yo no sé nada de mi hijo desde ayer. Me llama el jefe de esa prisión de Kilo 8, Juan Miguel, me comunica que está así exactamente en una celda de castigo. Fue por él que supe que estaba en una celda de castigo, que él me llamaba para informarme, para que fuera a recoger las pertenencias, y hasta ahora no he sabido nada de mi hijo. Y entonces otro recluso me llama desde allá, desde Vidó, que era donde él estaba, y me dice que él fue el que le recogió sus pertenencias, porque ellos con mucho misterio lo esposaron, lo montaron en una guagua sin sus pertenencias, y que él fue el que le alcanzó las pertenencias.
Ángel Jesús Vélez Marcano, de 27 años, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Camagüey.
Por otra parte, el excombatiente de Angola, Evelio Osvaldo Núñez, denuncia abusos por parte de las autoridades cubanas por expresarse en contra del régimen de La Habana. Estas fueron sus declaraciones transmitidas a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yo le pido a Díaz-Canel en una carta. Resultado fue que hasta la policía vino aquí, vino el secretario CDR municipal con uno del G2, porque me dijo, no, yo soy el que atiende población. He recibido acoso, en la calle se meten conmigo. Cuba, jamás en la vida vamos a tener nosotros algo que sirva como gobierno, porque las personas ya se han acostumbrado a ser esclavos, a bajar la cabeza. Estoy convencido que el comunismo no sirve. Y yo fui, mi familia fueron del 26 de julio. Después en Angola estuve en la guerra, hice más de 20 caravanas, estuve muriéndome en Angola. Y al final esto es lo que hay que hacer, igual que cuando Batista, que a Batista lo sacó el pueblo cubano con una huelga. Esto es lo que hay que ir, una huelga general. Y hay una juventud que está dispuesta a continuar esta lucha. Ya yo soy un viejo de 74 años, esto es lo que yo hago. Pero felicito a los jóvenes esos que no han doblegado su cabeza, que están presos y que están luchando. Nunca van a entregar los comunistas el poder así.
Núñez, residente en el municipio avileño de Morón, sobrevive junto a su esposa con una escasa pensión y ha estado desde el 2014 pidiendo que le aumenten las pensiones en cumplimiento de las leyes cubanas.
Varios migrantes cubanos y decenas de otras nacionalidades fueron interceptados en México mientras se encontraban el fin de semana en un autobús de turismo, según reveló el Instituto Nacional de Migración.
A través de su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional de Migración reveló que las autoridades de México informaron en las últimas horas que un grupo de 44 personas, entre ellos migrantes cubanos, fueron interceptados en el estado de Yucatán en su intento de llegar a Estados Unidos.
Asimismo, el reporte publicado por el Instituto Nacional de Migración de México señala que los migrantes cubanos también en el grupo habían personas procedentes de naciones como Ecuador, República Dominicana, Guatemala, todos fueron encontrados en un autobús de turismo que se desplazaba por la zona de El Achó, Becal.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:39, continuamos con más informaciones.
Estados Unidos no enviará sistemas de cohetes a Ucrania que puedan llegar a Rusia, afirmó el presidente Biden. Desde Washington, Michelle Sagué.
Biden dijo que no hay planes para que Estados Unidos envíe sistemas de cohete de largo alcance a Ucrania en medio de informes de que se está considerando la medida. Dice el presidente que no se va a enviar a Ucrania sistemas de cohetes que puedan atacar a Rusia. Por su parte, el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que era una decisión razonable. Los funcionarios ucranianos han buscado un sistema de mayor alcance llamado sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, que puede disparar una andanada de cohetes a cientos de millas de distancia. La cadena CNN y el diario The Washington Post informaron el viernes que la administración de Biden se inclinaba por enviar ese y otro sistema como parte de un paquete de ayuda militar más grande a Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Rusia indicó el lunes que podría utilizar un sistema similar al utilizado para los pagos de sus suministros de gas con el fin de abonar sus deudas externas denominadas en dólares.
El diario ruso de negocios Vedomosti citó al ministro de Finanzas, Anton Siluanov, afirmando que Rusia ofrecerá a los tenedores de sus obligaciones de eurobonos un sistema de pago que pasa por alto la infraestructura financiera occidental.
Rusia ha ofrecido previamente a los clientes de gas natural abrir una cuenta en dólares o en euros en Gazprom Bank y luego una segunda cuenta en rublos. El importador pagaría la factura del gas en euros o dólares y ordenaría al banco que cambiara el dinero por rublos.
El sistema tiene como objetivo evitar el riesgo de que se congelen los pagos de gas como parte de las sanciones occidentales contra Rusia por sus acciones en Ucrania.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la cumbre, que se celebrará en Madrid a finales de junio, será histórica, pues marcará el camino de la organización para la próxima década y supondrá redefinir la disuasión y la defensa de los territorios aliados ante un mundo con más peligros y nuevos desafíos.
Stoltenberg pronunció las palabras el lunes en la conmemoración del 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN, en un discurso donde elogió el papel clave de ese país como un aliado muy estratégico, debido a su posición territorial, frontera entre continente y puente entre culturas.
En otra información, las expectativas de El Salvador en la novena cumbre de las Américas estarán cifradas en la capacidad de propuestas y diálogo, según expertos en política exterior y medio ambiente. Desde San Salvador, el informe lo tiene Nerimabel Reyes.
El Salvador puede esperar mucho de la novena cumbre de las Américas que se realiza en junio.
junio en la ciudad de Los Ángeles, California, pero todo dependerá del marco de propuestas para el diálogo en temas como la sostenibilidad, desarrollo equitativo y las repercusiones por la pandemia de COVID-19 que en el país profundizaron la pobreza. Las opiniones corresponden a especialistas en política exterior y medio ambiente. Carlos Castaneda, ex canciller de El Salvador entre 2018 y 2019, expresa que es imperioso que en el cónclave no haya exclusiones, porque el origen de las cumbres de las Américas está fundamentado en el consenso.
Y en ese sentido no se le puede quitar la importancia que han tenido las cumbres y esta que está para realizarse todavía más importante. ¿Por qué más importante? Porque la agenda regional, la agenda hemisférica, la agenda por país se vuelve más compleja.
Las diferencias en el modelo económico o en el sistema político, según Castaneda, no deben significar un obstáculo para la participación de las naciones. Por su parte, Miguel Araujo, especialista en medio ambiente y director de la Fundación Ecológica de El Salvador Salvanatura, dice que El Salvador es el país más densamente poblado del continente, con una alta vulnerabilidad ambiental, y por su posición geográfica en Centroamérica está muy expuesto a variables climáticas.
Aprovechar la última ventana que nos da la ciencia para devolverle la viabilidad a El Salvador, a Centroamérica y al planeta de aquí al 2030. ¿Cómo? Cambiando de paradigma, adoptando el paradigma del desarrollo regenerativo.
El tema migratorio no figura en la agenda de la cumbre, pero se anticipa que será abordado con un enfoque integral sobre las causas que originan los masivos éxodos, y los expertos entrevistados coinciden en la importancia de someterlo a una discusión seria. Hasta ahora ha trascendido que la delegación para la novena cumbre de las Américas estará presidida por la canciller Alexandra Gil Tinoco, pero la información no ha sido confirmada oficialmente. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
Por otra parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, solicita una reunión al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para discutir las violaciones de los derechos humanos bajo el régimen de excepción impuesto por su gobierno.
Presidente Bukele, hace unos días le he enviado una solicitud de reunión para poderle presentar los hallazgos de nuestra investigación de crisis que nuestro equipo ha realizado en las últimas semanas en el país. Estoy a unos pasos de las puertas de su oficina con toda la disposición de diálogo. En los últimos 3 meses hemos visto un grave deterioro de la situación de derechos humanos como consecuencia del régimen de excepción impuesto por usted bajo la excusa de atender el complejo tema de criminalidad de las pandillas que azotan al país desde hace años. Sin embargo, está claro que sus políticas solo han puesto en riesgo la vida, libertad y seguridad de miles de personas. No está resolviendo los graves problemas de seguridad que enfrenta la población, solo los está exacerbando. Está profundizando cada vez más la violencia. Espero, como en 2019, poder encontrarme con usted en persona para presentarle el informe preliminar de las violaciones de derechos humanos cometidas. Claro está, eso solo será posible si a usted verdaderamente le interesan los derechos humanos del pueblo salvadoreño.
Y las autoridades de Bolivia alertan sobre una posible quinta ola del COVID-19, aunque el índice de mortalidad se mantiene bajo. Desde la Nación Andina, Fabiola Chambi informa.
Bolivia registra en la tercera semana epidemiológica consecutiva un incremento de 1.300 casos de COVID-19 en el país, comparado con los 718 en la primera semana y los 1.078 casos registrados en la segunda semana. En este marco, las autoridades han establecido que el departamento de Chuquisaca experimentó un repunte de 394%, la región que exponencialmente registró más infectados en los últimos días. Aunque la tasa de letalidad es baja y se mantiene en 0,6%, el ministro de Salud, Jason Auza, alertó sobre la situación.
Si la próxima semana reportamos un incremento también, estaríamos ya iniciando una quinta ola epidemiológica.
Por su parte, Juan José Fernández, jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca, aseguró que se anticipa un menor número de internaciones hospitalarias y decesos.
Si va a existir la quinta ola, va a ser no con la gran situación de diagnóstico de pacientes positivos y tampoco con la letalidad que marcó la tercera ola, sobre todo, o la primera.
Mientras tanto, el sector salud ingresará esta semana a un paro de actividades de 48 horas, porque según dijo Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia, el gobierno no ha atendido
atendido sus demandas.
Ya no vamos a tolerar el maltrato a los profesionales y convocamos a las universidades a sumarse a estas medidas.
Sin embargo, el máximo representante de los trabajadores en salud manifestó que también se analizará junto al comité científico el avance de una posible quinta ola del COVID-19 y las medidas que asumirán. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud reportó que se han aplicado más de 13.859.000 dosis entre la primera, segunda, tercera, cuarta y unidosis a diferentes grupos poblacionales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Irán, manifestantes enojados por el derrumbe de un edificio echaron a gritos a un emisario enviado por el líder del supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei. Luego, la policía antimotines empleó gas lacrimógeno y palos contra la gente.
La manifestación criticaba de forma directa la respuesta del gobierno iraní al desastre de la semana pasada, donde murieron 32 personas.
El ayatolá Mohsen Haidari Ali Kassir intentó aplacar a los allegados de las víctimas cerca de donde se derrumbó el edificio Metropol de 10 plantas, pero en lugar de ello, cientos de personas se reunieron el domingo por la noche y gritaron y abuchearon.
El sexagenario ayatolá, rodeado por guardaespaldas, intentó continuar, pero no pudo. La multitud le gritó sinvergüenza, entre otros calificativos, informó la agencia AP.
El número de pastillas de metanfetaminas incautadas en el este y sureste de Asia ha superado por primera vez los 1.000 millones el año pasado. Un indicio de la escalada de la producción y el tráfico de drogas ilegales en la región y el desafío que supone combatirlo.
Fueron incautadas 172 toneladas de la droga, 7 veces más que lo confiscado 10 años antes, indicó en un reporte la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Las drogas se consumen sobre todo en el sureste asiático, pero también se exportan a Nueva Zelanda, Australia, Hong Kong, la península de Corea y Japón.
Bueno. 12:49, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea exigieron a Rusia que levante el bloqueo de los puertos ucranianos en el Mar Negro y permita las exportaciones de alimentos desde la antigua República Soviética.
Jerusalén, el primer ministro israelí Naftali Bennett acusó hoy a Irán de sustraer informes internos de vigilancia nuclear de la ONU en el marco de un plan para evitar el escrutinio de su programa nuclear.
El Cairo, la Federación Internacional de Periodistas, inauguró en Omán su 31º Congreso Mundial con una agenda centrada en la protección de los informadores contra el espionaje y el fin de la impunidad de los crímenes contra los trabajadores de los medios de comunicación.
Berlín, la Organización Mundial de la Salud, declaró este martes que aún no está claro si la propagación de la viruela del mono puede contenerse por completo y añadió que su objetivo es contener el brote deteniendo la transmisión de persona a persona en la mayor medida posible mientras Hungría reporta su primer caso.
San José, la Caja Costarricense del Seguro Social, sufrió hoy ciberataque que le ha obligado a desactivar sus plataformas de manera preventiva, entre las cuales se encuentra la del expresidente o expediente electrónico de pacientes que utilizan los centros de salud públicos en el país.
El tema lo indica, noticias de los deportes. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Muy buenas, hay mucho de qué hablar.
Sí, señor.
Los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas, la final de la NBA, mucho fútbol, soccer. El cubano Jordan Álvarez conectó 2 jonrones anoche en triunfo de los Astros de Houston. Es el tercer máximo jonronero en el béisbol de las grandes ligas. Solamente Aaron Judge, que tiene 18, Betts tiene 15 y Jordan Álvarez tiene 14. Uh-huh. Les recuerdo que el máximo bateador en el béisbol de las grandes ligas, no la liga americana, toda la pelota sigue siendo el cubano-americano Julito Martínez, que batea 369. El zurdo cubano Néstor Cortés lanzará mañana para los Yankees contra los Angelinos, dólar por dólar el mejor zurdo actualmente en las grandes ligas. Uh-huh. Y otro zurdo cubano-americano, Carlos Rodón, lanzará mañana para los Gigantes contra Filadelfia. Los cerveceros de Milwaukee ayer le barrieron una doble cartelera a los Cachorros de Chicago. La final de la NBA arranca este jueves, Celtas de Boston contra los favoritos guerreros de Golden State.
Ajá.
Aunque ya sabemos que para los Celtas eso de favoritos es una formalidad, no significa,
¿sí, no?,
mucho. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2022. Mañana hay un repechaje entre Escocia y Ucrania, un partido que no se pudo jugar en marzo debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Se va a jugar mañana a las 2:45 en Escocia. Y el que gane ese partido tiene que jugar contra Gales para ver quién se cuela en el Mundial como el representante del repechaje de la UEFA. También mañana la finalísima es una copa nueva que arranca este año entre el campeón de la Conmebol, Argentina, y el campeón de Italia, de la UEFA, que es Italia. Así que se va a jugar en Londres mañana a las 2:45 hora de Cuba, Italia contra Argentina en la finalísima. Ya se vendieron las 80,000+ entradas en el estadio en Londres.
Esa es la Copa América.
El campeón de la Copa América y también campeón de la UEFA.
No, el campeón de la Copa América, por supuesto, a nivel de selecciones nacionales.
Claro, claro.
Así es. Así que,
es un experto, Jorge.
El tipo sabe su fútbol. Y también mañana arranca en Varsovia la nueva, relativamente nueva Liga Europea de Naciones, que se va a jugar entre Gales y Polonia. Este es un torneo que la UEFA creó en vez de jugar tantos partidos amistosos, un torneo oficial que
también
le paga,
de selecciones.
Sí, de selecciones nacionales que le pagan millones y millones de euros al ganador.
Sí, mucho dinero se mueve en el fútbol.
Así que hay mucho. Si el Real Madrid todavía está celebrando los 110 millones de euros que ganó este sábado, y eso que le robaron un gol.
Merecidamente.
Mira, todos los expertos en la materia, hasta la BBC de Londres, dice que al Real Madrid le robaron un gol en esa final contra Liverpool. Todos los árbitros retirados, porque los que están en función no pueden hablar, pero los árbitros retirados todos han dicho, no he encontrado ni una sola persona, solamente Quique López, aquí en Radio Martí, que diga que ese fue un robo al Real Madrid.
Ahí lo destacable del Real Madrid, como siempre, es la garra, el entusiasmo.
Correcto.
Y qué te digo, el esperar el último minuto para dejar la calidez del gran triunfo a toda la afición madrileña.
Sí. Mucha confianza. Pues, el Liverpool, que supuestamente, por lo menos en papel, el Liverpool era mucho mejor equipo.
Claro.
Los expertos en la materia estaban ya vaticinando una goleada de 3-1, 3-0 a favor del Liverpool.
Pero jugó muy bien.
Jugó muy bien, el Liverpool manejó el balón la mayoría del tiempo.
Yo pensé que iba a ganar.
Pero las únicas dos veces que el balón tocó la net es a favor del Real Madrid.
No, pero qué arquerazo. El Madrid ganó por el arquero.
Ah, Courtois. Courtois tiene, para mí, el jugador más valioso, no solamente de la final. Si tú te acuerdas los cuartos de final, las semifinales y los octavos de final, también Courtois le paró varios cañonazos al Paris Saint-Germain, al Chelsea y al Manchester City. O sea que él ha sido el mejor portero de este certamen, no solamente ahora, en los últimos 4 o 5 meses. La 14ª para el Real Madrid. El seguidor más cercano es el Milán de Italia con 7. O sea, está doblegando. Y el Barcelona tiene 5.
Bueno, ahí se quedó.
Bueno, no sé. Todavía están soñando con traer a Messi.
Otra vez. Sí.
Se habla también acá en América de traer a Messi aquí a Estados Unidos.
Correcto. Aquí a Miami.
A Miami. Yo creo que sí viene a Miami.
Yo creo, lo que pasa es que en el fútbol, en el balompié norteamericano, le están contratando ya a muchos futbolistas que están en sus últimos años.
Claro.
A mí me gustaría ver a alguien en la cumbre de su carrera profesional. Y no
pero
ya en los últimos
poco,
2 años.
Pepe, todo se andará.
Pero sabes, yo creo que se han dado algunos casos, ¿no? Por ejemplo, de los mexicanos que han estado en el top.
Pero cuando traigan a un Mbappé o a un Messi o a un Cristiano Ronaldo.
Estén ahí, claro.
Aquí a los 22 años, no a los 35 años.
Claro.
¿Okay? Cuando traigan aquí un futbolista de ese nivel. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes.
Qué pena.
Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Y hablando de Madrid, es la ciudad elegida por los Rolling Stones para comenzar su gira europea 60, con la que el grupo musical celebra sus 60 años. Será el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano y Alejandro Escalona conversó con una fanática del grupo británico.
El 1 de junio comienza la nueva gira europea. Hoy seguimos la conversa con Jackie Prieto, profesora de idiomas radicada aquí en Washington, con quien hablamos brevemente de todo un poco y que ha ido a varios de los conciertos de los Rolling Stones, el más reciente en octubre de 2021.
Bueno, fue en el Stadium de los Buccaneers.
La noche estaba maravillosa. Llovió un poquito, pero es la típica lluvia de Florida. Y tocaron casi 2 horas y media, 3 horas. Pero es que de verdad que yo no sé dónde sacan esa energía.
Tanta energía, sí, claro.
O sea, son fantásticos. Y el Mick Jagger es fantástico. Sí. Es fantástico. Mick Jagger es...
Y tú te pones a escuchar los intros de esa canción, es puro blues.
Sí.
Totalmente.
Sí.
Solo que este señor McCartney es muy prolífico.
Sí.
Ha sido toda la vida y ahí lo tienes tú todavía componiendo y haciendo, claro, él ya perdió la voz, ¿no? Totalmente,
sí,
¿no?
Pero eso es lo que no tiene, Mick Jagger tiene la misma voz.
Pero
que
mira, claro.
Es una
claro.
cosa, que, la misma voz y la misma energía. O sea, ese sí, señor se puso, sí, se arrodilló y se paró y pegó un split.
Gracias, Jackie. La gira europea 60 de los Rolling Stones, quienes celebran 60 años de vida artística, también pasará por Ámsterdam, Berna, Londres, Bruselas, París y Estocolmo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58 repasamos los titulares. Celebran en La Habana la segunda jornada del juicio contra los artistas Michael Castillo Lo Sorbo y Luis Manuel Otero Alcántara.
Activistas y periodistas independientes permanecen confinados en sus casas desde que comenzó el proceso.
Organizaciones internacionales denuncian que el régimen cubano no ha permitido el ingreso de diplomáticos ni defensores de derechos humanos.
El manifestante del 11J, Andy García Lorenzo, fue trasladado a un campamento de trabajo antes de la fecha señalada por los tribunales.
El gobierno de Nicaragua ordena el cierre de otras 83 organizaciones no gubernamentales.
La justicia ucraniana condena a prisión a otros 2 soldados rusos por crímenes de guerra.
Y la Unión Europea aprueba una prohibición parcial de las importaciones de petróleo ruso.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Orellana.
Y Ariane González. Hasta mañana.